Habla de una realidad indiscutible que el Señor Jesús logró por nosotros. Capítulo número 6. Verso 14. El Señor logró esta realidad en nuestra vida. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es una realidad, hermano. Esto no es condicional. No depende de lo que usted haga o deje de hacer. Es algo que logró el Señor. Ya vamos a leer más adelante cuando habla de aquella santificación que logramos. Esa santificación no es suya. Esa la logró el Señor Jesucristo en la cruz. Y es por eso que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Está hablando en términos de condenación del pecado. Nosotros estamos dando la batalla en la actualidad al poder del pecado, el pecado que todavía muere en nosotros, que nos quiere llevar subyugados a la vieja naturaleza, a los viejos deseos, ¿no es cierto?, que batallan contra el alma y batallan contra la voluntad de Dios. Pero el énfasis de todo este capítulo es lo que Cristo logró respecto al pecado. Él venció al pecado y nosotros en Cristo estamos muertos al pecado. Y como vamos a leer también en el capítulo 7, ya no estamos bajo la ley, ¿ya? Porque hemos muerto a la ley también, y la ley ya no está sobre nosotros, pero sí está sobre nosotros la gracia de Dios. Y hemos estado indagando qué es lo que era la ley. La semana pasada hablamos de la ley, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley es el conocimiento del pecado, ¿no es cierto? No es que salve la ley, sino que la ley nos da a entender cuán pecadores somos delante de un Dios santo. Y la ley también nos conduce al Salvador. Como dice Gálatas, es un ayo. Ayo, ¿se acuerdan la palabra esa? Ayo. ¿Ya? No es una falta de ortografía. ¿Ya? Que significa tutor. A mí no me gusta mucho hablar de los términos en griego porque se confunde mucho a veces. Son palabras muy raras. Pero viene de paidagogos. ¿Ya? De donde viene la palabra pedagogo, ¿ya? Y tiene relación con, porque es parecida, es como una transliteración del griego. Pedagogo es un profesor. Podríamos decirlo que es un tutor, un profesor. Esa es la ley, que nos enseña, pero que no nos salva, sino que nos lleva, cual profesor, cual instructor, ¿a dónde? A nuestro Salvador. Es decir, la ley, como lo estuvimos comentando la semana pasada, es el espejo de Dios, es un espejo divino. Cuando leemos la ley, nos confrontamos. Por eso en la oración decíamos, qué bueno es confrontarse con las Escrituras, porque ahí vamos conociéndonos nosotros y vamos descubriendo aún más el amor de Dios. Porque no nos amó siendo parcialmente malos, nos amó siendo total y absolutamente enemigos de Dios, malos, malvados, descompuestos, desde la mollera hasta los pies. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Lo mejor que hicimos en nuestra vida sin Cristo, para Él eran trapos de inmundicia. Y eso lo hemos aprendido gracias a quién. Gracias a la ley. Gracias a comprender la ley. De manera que la ley nos da a entender el pecado y cuán pecadores somos nosotros delante de Dios. La semana pasada comenzamos la segunda parte de este versículo. Mejor dicho, la segunda parte de la mitad, de la segunda mitad. Mire qué enredado. La segunda parte de la segunda mitad del versículo. Pues no estáis bajo la ley, ya vimos la ley, sino bajo la
gracia.
Bajo la gracia. Y el texto clásico para eso es justamente Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que también lo leímos, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. La gracia, hermanos, está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si usted o nosotros nos preguntamos cómo fue salvo el pueblo de Israel, si la ley no salvaba, y ellos tenían que guardar la ley. De verdad, hermanos, que nadie no guardó la ley. Ningún hombre guardó la ley. El único que guardó la ley es nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió toda la ley, porque lo que demandaba Dios es el cumplimiento de toda la ley. No es salvo el que cumple la mayor cantidad de mandamientos de la ley, sino toda la ley. ¿Y quién de nosotros osaría decir, Señor, yo voy a guardar la ley, voy a ser salvo por la ley, por obras humanas, por lo que yo tengo que hacer para agradarte a ti? Ningún hombre, hermano. Y si fuera así, en vano murió nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto. Él vino porque Él sabía que nosotros no podíamos guardar la ley. Para demostrar que un Dios santo demanda la pureza completa, plena. La santidad completa y plena. Pero Dios sabe que nosotros somos polvo. Salmo 103. Y que estamos totalmente corruptos por el pecado. Por lo tanto, tenía que mandar un Salvador competente que muriera por nosotros y nos rescatara. Es decir, hermanos, todos fueron salvos por gracia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Voy a poner un ejemplo que lo hemos citado mucho en este último tiempo. Noé. ¿Qué dice la Escritura? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y la gracia tiene una sola descripción o un solo significado. ¿Qué significa la gracia? Significa un regalo de Dios que no merecemos, pero aún más, que desmerecemos. Es decir, no solamente no merecíamos, sino que nos hicimos indignos de merecerlo. Así nos salvó el Señor. Así Él salva en este día, en la actualidad. ¿Y cómo vamos a comprender eso? Estudiando las Sagradas Escrituras. Por eso que es buena la ley. Es santa, es pura, es buena para nosotros, porque en la medida que conocemos aún más el santo carácter de Dios, se hace más potente en nosotros la gracia en nuestra vida. No podemos comprender la gracia sin antes no comprender la miseria nuestra y de la que fuimos rescatados. Aquí dice, por gracia sois salvos, ¿ya? Es decir, no merecemos ser salvos. Usted y yo no merecemos ir al cielo. Ese es el punto. Usted y yo no merecemos ser arrebatados de las llamas del infierno. ¿Pero por qué fuimos arrebatados? Por la gracia de Dios. Y esto se da y se otorga por un medio, ¿cierto? Que opera en este don de salvación, en este regalo de salvación, que es la fe. Dice aquí que somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿Se acuerda que leíamos nosotros un texto que se repite en la Sagrada Escritura? Está en Habacuc, está en Romanos, está en Hebreos. Mas el justo,
por la fe
vivirá. ¿Ya? ¿Cuál fe? El hombre insiste en que el hombre tiene fe. El hombre no tiene fe, tiene una creencia, una credulidad innata. ¿Se acuerda cuando éramos del mundo, éramos incrédulos, pero sí teníamos puesta la fe en algo, ¿ya? Y se hablaba de la fe, usted tiene que hacerlo con fe. La gente que va a comprar, por ejemplo, estas medicinas alternativas, le dicen, tómesela, pero tiene que tener fe, si no, no sirve. Entonces, esa credulidad no es la fe que habla la Sagrada Escritura. La Biblia lo dice acá, por medio de la fe, y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, hermano, aún la fe es una obra de la gracia de Dios. Es decir, nosotros antes de conocer a Cristo no teníamos ninguna posibilidad de creer en Él. Y eso descarta esa posibilidad de que el que cree es el que tuvo en algún momento más cordura que otro. ¿Se ha preguntado usted, hermano, por qué nosotros creímos? ¿Por qué ahora no estamos en otro lugar? ¿Por qué no estamos en nuestros propios afanes o en nuestros propios intereses o proyectos? Porque somos mejores. Si sacamos esa conclusión, hermanos, de que la fe es nuestra y que cada uno la ejerce en el Salvador, y si la ejerce en el Salvador es salvo, quiere decir que nosotros somos mejores que los que están afuera. Fuimos más inteligentes, más cuerdos, más piadosos, más temerosos de Dios, más inteligentes, no sé, algún apelativo, algún mérito. Pero la Biblia nos enseña que no hubo méritos, hermanos. Y si hubo mérito, no es por gracia. ¿Se da cuenta que es una cadena? La gracia y la fe es un don de Dios, es decir, un regalo de Dios. Nosotros estuvimos leyendo ahí, en Romanos 6:23 también, comentando eso, porque la paga del pecado
es muerte.
La primera parte de Romanos 6:23, hermano, la paga del pecado. Es muerte. ¿Quién lo determina eso, hermano?
Dios.
Dios a través de qué?
De la ley.
De su ley, ¿cierto? Pero la segunda parte del versículo dice, la dádiva, ¿cierto? El regalo de Dios.
Es vida eterna.
¿Es vida eterna en quién?
En Cristo Jesús.
En Cristo Jesús.
La gracia.
Aquí está, hermano. Aquí está la gracia. O sea, hermano, mire lo que es interesante lo que estamos descubriendo con esto. ¿Qué le debemos al pecado? Le debemos la muerte. El pecado nos da todo lo contrario de lo que nos da Dios. Por eso que el hombre no es condenado por Dios, es condenado por su propio pecado. Uno no puede culpar a Dios de estas cosas. ¿Ya? ¿Por qué dice la gente, el mundo está tan malo? ¿Dónde está Dios? Que no cambia la situación, los niños que se están muriendo en África, etc. Los argumentos típicos del incrédulo. Pero el problema no es Dios, el problema somos nosotros, somos los pecadores. ¿Qué dijo David después de haber sido quebrantado por su propio pecado? Contra ti, solo he pecado. ¿Ya? Entonces estamos abordando un tema muy importante, hermanos, la segunda parte del Evangelio, porque el Evangelio tiene dos noticias. Una terrible, una dramática, que somos pecadores y como tal merecemos la muerte. No solamente la muerte física, pero la muerte espiritual y la muerte eterna. Eternamente separados de Dios, hermano. Pero la gracia de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, ¿qué es lo que es? Es vida eterna. Hermanos, esto que estamos transitando nosotros hoy día, con alegría, con tristeza, con tranquilidad o con apuros, no es la vida eterna. Nuestra mirada tiene que estar puesta ya en lo que va a ser realmente nuestra vida. Hemos estado descubriendo en Romanos 6 que nos habla de que nosotros estamos muertos en este mundo, ¿no es cierto?, por causa del nuevo nacimiento. Es decir, nosotros, hermanos, estamos cubiertos en la muerte de Cristo. Es decir, en Él vamos a tener la vida eterna. Para nosotros es comportarnos como vivos entre los muertos. Pero para nosotros este mundo es un mundo que está muerto, que no tiene ninguna validez para nosotros. Estamos caminando hacia la vida eterna. Y eso lo podemos lograr, como dice acá, solamente por la gracia de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna, no vida temporal, no vida de 70 años, de 80 años, como la gente pide. Y quiere más. No, es vida eterna, es para siempre. Como dice, para siempre jamás, por medio de la gracia de Dios. El Señor nos ha salvado por gracia mediante la fe. Y la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué creímos nosotros? Porque Él nos otorgó este don de creer, este don de la fe. ¿Ya? El poder creer en Él, porque la fe también la Biblia la describe en Hebreos capítulo 11, verso 1. Sí. Es pues la fe,
la
certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve.
De lo que no se ve. Y después empieza a enumerar, ahí en el capítulo 11 de Hebreos, a todos los que anduvieron por fe y fueron salvos por fe. Porque la fe tiene una expresión propia de los creyentes. Que nosotros no solamente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios. Y esa creencia a Dios nos da el distintivo de que somos salvos. ¿Ya? Porque también la Biblia dice, en Santiago dice, crees en Dios, bien haces. Pero los demonios también creen
y tiemblan.
¿Qué diferencia hay en que nosotros, hermanos, por esa fe que nos fue dada, nosotros le creemos a Dios? Y manifiesta la fe, por ejemplo, de Abel. Abel ofrenda, ¿no es cierto?, de lo mejor que tenía. Tal vez no comprendía las cosas, a diferencia de Caín, que quiso ofrecer su esfuerzo, el trabajo, el fruto de sus manos, que es más racional, es más lógico, ¿cierto? Porque la religión es lógica. Dios me gratifica si yo me esfuerzo y yo hago algo. Él me recompensa. Es decir, la salvación en las religiones, cualquiera que ésta sea, es por un premio, no es por gracia. Y menciona no solamente a Abel, sino que al mismo Noé, a Rahab, inclusive menciona una ramera. Es decir, hermano, vemos hombres y mujeres que caminaron por fe, con la certeza de esperar algo, con la convicción, aún no viendo nada, ¿ya? Entonces, esta fe, hermano, es irracional, no es lógica, no es una fe que se cimenta en hechos tangibles, sino que en algo que ni siquiera vemos, hermano, no podemos tocar. Bienaventurado, dijo el Señor, aquel que creí, que cree, ¿cómo dice? Aquel que cree sin haber visto, refiriéndose a Tomás, ¿cierto? A veces el mundo nos pregunta, hermano, ¿y qué pasa si lo que tú dices fuera mentira? Pero ponte en un momento en ese... Es tan absurdo lo que nos preguntas, porque estamos completísimamente seguros, hermano, que esto es la verdad.
Amén.
O sea, nunca estamos dudando, aunque salga el más de los exilios, no sé cómo llamarlos, de estos gurús o de estos científicos que descubran, ¿sabes? Descubrieron que Jesús no existió, o que Jesús fue un mero hombre, y que descubrieron una tumba oculta donde estaba Jesús con María Magdalena y el hijo de ambos. Eso fue lo que dijeron ahora último. Para nosotros, ¿cree que nos hace tambalear eso? Porque nosotros tenemos la fe de Jesucristo, la fe verdadera, una fe sobrenatural. No ponemos en duda absolutamente nada. No es un asunto de convencimiento humano, en que un día tal vez, uy, estaremos equivocados. No, no es así. Hermanos, esta es la fe producida, ¿no es cierto?, por un don de Dios. Es decir, otorgada, dispensada por el don de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios, el regalo inefable desde el cielo. Miren lo que dice capítulo número 1, verso 6, Efesios, ahí mismo, Efesios capítulo 1, verso 6, respecto a esta gracia. Que nosotros fuimos escogidos, dice el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual, ahí está, en la gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, hermano, nosotros hemos sido aceptos delante de Dios por su gracia. Y somos escogidos para la alabanza de este atributo exclusivamente divino de la gracia. La otra vez comentábamos esto. Nosotros, hermano, somos formados, porque como estamos en una naturaleza pecaminosa, nos cuesta aceptar la gratuidad. Para nosotros nada es gratis, ni en lo terrenal, ni en lo secular, y también en lo espiritual. Yo he notado que en las iglesias evangélicas, en la iglesia cristiana, se hablan, todo el mundo habla de la gracia, y hablan de la gracia de manera muy liviana. El tema es que cuando comienza uno a analizar la actitud de cada uno, uno empieza a darse cuenta que somos negativos al aceptar la gracia tal cual está presentada en la Sagrada Escritura. Es decir, resistimos la gracia y de alguna manera queremos cancelar el favor de Dios, porque lo llevamos en los genes. Mire, veamos algunos pasajes antes de seguir con ese hermoso versículo de capítulo 1 también, que fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Por ejemplo, en Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, versículo 1, dice así. No sé si alguien lo puede leer, así también podemos compartir todos. Isaías 55:1.
Dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche.
Muchas gracias, hermana. Misericordia gratuita para todos. Esa es la salvación. A todos los sedientos. Aquí no está hablando de una sed puramente humana, física, ¿ya? Sino que habla de un sentido espiritual, así como el Salmo 42, brama, ¿no es cierto?, como el siervo nuestra alma, ¿cierto? Está sediento de estas aguas. Y él hace un imperativo, un llamamiento de decreto soberano: venid, ¿ya? Aquí no hay una invitación, hermano. Por eso que vamos comprendiendo que la salvación no es una opción, no es optativa. Hechos dice, el libro de los Hechos dice, y Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Nosotros hemos transformado justamente la salvación en una invitación, una cartita de invitación, ya, en una tarjetita. Acéptela, por favor. Y si no le predicamos al vecino, se va a ir al infierno. Esa es la enseñanza que hemos heredado. Hermano, todo esto está en manos del soberano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el evangelio, no cuestionar nada. Predicar el evangelio a toda criatura. Pero el llamamiento, hermanos, la salvación, la dispensación de su gracia es un imperativo. Estuvimos leyendo justamente este verbo, venid. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid, literalmente, gramaticalmente, es un imperativo, es un decreto. Venid a las aguas. ¿Quiénes? Los que no tienen dinero. Esto es gratuito, es absolutamente gratuito. Venid, comprad y comed. ¿Cómo se puede comprar sin dinero, hermanos? ¿Por qué este texto es tan ilógico a nuestra racionalidad? ¿Cómo yo puedo ir a comprar sin dinero y sin precio? Uno, no tengo dinero, y segundo, no tiene precio. Porque hay alguien que pagó por nosotros. Ahí está nuestro sustituto, ahí está nuestro amado Salvador. La gracia de Dios es un concepto de gratuidad para nosotros. Pero no crean que esto fue sin costo. Hay alguien que pagó, hermanos. La salvación no fue algo producto de un perdonazo de Dios frente a la miseria de nosotros, los hombres. La gracia de Dios fue manifestada por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí cuando leemos, hermano, este imperativo, venid a comprar, venid y comed, saciarse, ¿no es cierto?, sin dinero y sin precio, está hablando de que la salvación es gratuita, que alguien ya la consumó, que alguien ya estableció todo lo suficientemente necesario para que no haya costo para nosotros. Eso choca duramente a nuestra lógica humana. Son los primeros aletazos que damos cuando se nos predica el Evangelio de la Gracia. ¿Cómo que no hice nada? ¿Cómo que yo no acepté al Señor? ¿Cómo que yo no busqué a Dios? Pero la propia Escritura dice eso, si no lo digo yo. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. El Salmo 66 dice que fuimos puestos en balanza y la balanza se fue a menos uno, hermano.
Menos que nada.
Menos que nada. Pesamos menos que un paquete de cabrita. Esa es la verdad, esa es la triste realidad del hombre. Pero es necesario decirlo así, ¿para qué? Para que podamos enfatizar la gracia de Dios, la gratuidad de Dios. Él nos salva gratuitamente. Pero yo le quiero ofrecer esto. No, no sirve eso. Aquel que le quiere ofrecer está insultando al Salvador. No tenemos nada que ofrecerle, porque lo mejor que podamos ofrecerle son nuestros trapos de inmundicia al Señor. Así lo mira Él. Lucas dice que lo más excelso de los hombres, lo más sublime de los hombres, es abominación delante de sus ojos santos. Así debemos entender ahora, hermano, cómo piensa Dios. La salvación es gratuita. No tiene costo. Mire lo que dice el profeta Oseas. No sé si alguien quiere observar, leer lo que dice el profeta Oseas. Oseas es uno de los profetas que se llama menores. No por la menor importancia del texto, sino por la extensión. Oseas capítulo 14, verso 4, a ver si lo encontramos. Después de, ¿no es cierto?, de Daniel viene Oseas. 14, 4.
Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos.
Cuando leemos, muchas gracias, hermano Román, cuando leemos los profetas menores, uno queda sorprendido en la temática, porque hay una dura reprensión. En la mayoría de los profetas menores, una dura reprensión a un pueblo contumaz, un pueblo dirigido bajo la prevaricación. Era muy típica la prevaricación, y bueno, el día de hoy también, de los reyes, que a sabiendas de que estaban obrando mal, ellos gobernaban de esa manera. Y ese tipo de actitudes le encendía la furia santa del Señor, porque Él tiene una ira que es parte de su naturaleza. Pero siempre después de esto, se manifiesta ¿qué cosa?
La gracia.
Esto, hermano, la segunda parte de la noticia de Dios. Nosotros tenemos una mala noticia y una buena noticia, que conforma el Evangelio, ¿cierto? Y aquí el profeta Osea, los que han leído la historia del profeta Osea, es algo muy contradictorio. ¿Se acuerdan con quién mandó a Osea que se casase? Con una fornicaria, una prostituta. Yo no puedo decir, pero ¿cómo puede ser eso? Dios manda eso. Bueno, Él es soberano y puede hacer lo que quiere. Pero también Él nos quería manifestar cómo Él siente, hermano, un pueblo que le es infiel. ¿Ya? Y aún en esa infidelidad, el Señor presenta la tremenda y colosal gracia que nos salva. Versículo 14. Perdón, capítulo 14, verso 4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. Es decir, hermano, este pueblo no merecía ser salvo. Es necesario identificarse con este pueblo. Yo he escuchado predicadores, hermano, lo digo con mucho respeto, no quiero polemizar ni decir, uy, equivocado está. No. Permítanme aclarar eso. Pero uno es bueno escuchar para darse cuenta, hermano, de que tenemos que cambiar la perspectiva de la lectura bíblica. Siempre los sermones están basados, fundamentados y proyectados en los méritos humanos. En lo que usted hizo o dejó de hacer, en lo que usted haga y deje de hacer, en lo que usted va a hacer o va a dejar de hacer en el futuro. Siempre el hombre. ¿No es cierto? Nos acordábamos de alguna alabanza. Yo te alabaré, yo te serviré, yo haré esto, yo haré esto otro. Y el hombre entronizado prometiéndole al Señor. Cuando dice Eclesiastés, quédate callado mejor. Porque no se complace el Señor en los insensatos. Dios se complace en hablar de Jesucristo, de su Hijo, de sus méritos, de su gracia. Ahí Dios respira aroma grato. Entre menos aparezcamos nosotros, hermanos, mucho mejor. Porque todo lo profanamos. Entonces, cuando vamos descubriendo esto, hermano, vamos entendiendo que la gracia de Dios se manifiesta de una manera que nosotros no lo podemos entender, no la podemos aceptar de buenas a primeras. Que Él nos ha llamado de pura gracia significa que nosotros, como el pueblo de Israel, no merecíamos el beneplácito de Dios. Entonces yo escuchaba a muchos que dicen, este es el pueblo tozudo que fracasó, el pueblo de Israel incrédulo que se volvía a la idolatría, que constantemente veía la gloria de Dios y volvía atrás, ¿saben? Israel representa lo que usted tiene y lo que yo obviamente en su propio corazón. ¿Con qué altanería podríamos decir eso? Pablo le critica justamente eso a los romanos. No seáis arrogantes en vuestra manera de pensar, porque Israel también va a ser salvo, aún en su rebelión, aún en su tozudez, que es la misma nuestra. Ellos fueron salvos por gracia, así también vamos a ser salvos por gracia. Hermano, meditando en esta palabra que nos va a acompañar toda nuestra vida y toda la eternidad, debemos convencernos de que cuando lleguemos al cielo, no sé, humanamente estoy hablando, vamos a decir, Señor, yo no debiera estar aquí. Y estoy acá por pura gracia. Porque tú lo quisiste así. Porque tú lo decretaste. Es tan potente el sacrificio de Cristo que permite que un miserable pecador como yo esté en ese lugar de gloria. Eso vamos a expresar allá, hermano. ¿O quién de nosotros va a llegar ufanamente a decir, yo merezco estar aquí? ¿Cierto? Porque yo hice todo lo que debía hacer, tenía que cumplir y me porté bien y hice las cosas que me correspondían y no fui como mis hermanos tosudos, no fui como los otros de allá. No, yo fui consecuente y merezco estar aquí. No es así, hermano. Esa altanería que hoy día presentamos muere cuando seamos glorificados. Porque vamos a alabar al Señor y le vamos a honrar por su gracia. Fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Estos textos son balsámicos, hermano. Son textos que nos consuelan. Él nos amó por pura gracia. La otra vez leíamos Deuteronomio 7 cuando dice que escogió a Israel. Dice, yo os escogí a vosotros, un pueblo, para que fueran un pueblo especial para mí. Pero no los escogí porque ustedes eran algo, sino que eran el pueblo más insignificante de todos. Sino que los escogí porque los amé. Y ese amor es por pura gracia. Ahora, ¿qué es lo que hace la gracia en ese sentido paralelo o simultáneo? Aleja su ira, hermano. Porque aquí dice, porque mi ira se apartó de ellos. La gracia de Dios, hermanos, tiene también muchos elementos involucrados en eso. El que nos haya salvado ya, quiere decir que ya sobre nosotros no está su ira santa. Debemos entender que la ira es una manifestación propia de su carácter santo. Lo hemos dicho. Cuando nosotros encendemos en ira, dejamos la embarrada. Porque la ira se vuelve dueña de nosotros. La ira se vuelve un señor de nosotros. Pero la ira de Dios sigue siendo santa. Él sigue siendo señor de su propia ira. Y no puede ser de otra forma porque a Él le indigna el pecado. ¿Ya? Le indigna, hermanos, todo lo que tiene que ver con la contaminación producto del pecado. Y esa ira no se puede eludir por un compadrismo. No sé si me entienden. Es como decir, un juez corrupto tiene algún familiar, no sé, algún conocido, y tiene que condenarlo, pero hay lucas de por medio, qué sé yo. Y todo el rigor de la ley, la ira de la ley, se queda de lado por ese acuerdo extrajudicial. Como suele ocurrir, hermano, suele ocurrir. No, la ira de Dios estaba sobre nosotros y tenía que sentenciar lo que demandaba el carácter santo de Dios, es decir, la muerte. Ahí viene la potencia de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Que lo que pagó el Señor Jesucristo logró aplacar la ira de Dios. Como dice 1 de Juan, capítulo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, la propiciación significa aplacar, quitar, apartar. ¿Qué cosa? La ira de Dios. Y ese evento, hermano, sobrenatural es un milagro. Ese evento sobrenatural y milagroso lo es producto del amor de Dios. Y ese amor de Dios hacia nosotros es por pura gracia. Vamos entendiendo cada vez más, hermano, que la gracia es la que nos ha salvado. Ya citábamos a Noé, fue salvo por gracia, pero Noé halló gracia delante de sus ojos. Veamos otro pasaje, hermano, para avanzar en este recorrido hermoso. Siempre va a ser insuficiente, pero capítulo 11, versículos 5 y 6 de Romanos. Romanos capítulo 11, versos 5 y 6. Si alguien, algún hermano lo puede citar, por favor.
Así también, aún este tiempo ha quedado en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra.
Muchas gracias, hermano. Aquí está hablando del remanente de Israel. Recuerden que el apóstol Pablo empieza a hablar de la elección y saca a su pueblo Israel. Y aparentemente en la iglesia de los romanos había cierto conflicto en contra del pueblo de Dios, el antisemitismo, el odio a Israel, como está ocurriendo hoy día en el mundo. Usted a la mayoría de las personas le pregunta por Israel, los judíos terribles, genocida, terrible, merecen la muerte, etcétera, etcétera. En Roma también ocurría lo mismo. Y no en vano, hermanos, la historia también nos señala de muchos que pensadores y filósofos de esta escuela en ese tiempo fueron grandes antisemitas, ¿ya? El mismo Agustín, algo que no se comenta, hermano, en los seminarios, que la gente, a ver, casi todos los teólogos adoran a, en el sentido, adoran a Agustín. Agustín como una autoridad en las Escrituras. Pero él era antisemita. Tenía su aprensión en contra de Israel. Increíble. Israel, hermanos, es el pueblo de Dios. ¿Ya? Queramos o no queramos, es el pueblo de Dios. El pueblo escogido por Dios. Y de hecho el capítulo 11 comienza diciendo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. En ese contexto, el apóstol Pablo está hablando de este remanente escogido. Así como la iglesia es un grupo de escogidos, nosotros no podemos negar que fuimos escogidos, ya la palabra iglesia significa apartado. La propia palabra significa tomado fuera, sacado fuera, apartado. Así como Noé y su familia fue apartada, así la iglesia también está apartada. Y así también Dios tendrá un remanente. Versículo 5 dice entonces, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí está. El ser escogido es una obra de gracia. Es decir, si nosotros decimos, como la Biblia nos enseña, que somos escogidos, lo fuimos por pura gracia. O sea, Dios escogió no los que merecían ser escogidos, sino fueron escogidos por gracia. Estuvimos analizando un poquito el llamamiento soberano. Dios iba caminando, veía a los pescadores, venid, yo os haré pescadores de hombres. Y la Biblia dice, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Se encuentra con un recaudador de impuestos, Mateo. Venid, seguidme. Dice que dejándolo todo, le siguió. Irresistible, un llamamiento irrevocable, nadie lo puede resistir. Ahora, esa elección es absolutamente soberana y es conforme a su gracia. No es que Leví, no es que los hijos de Zebedeo merecieran ser salvos, sino que se sustenta esa elección en su gracia, ¿me entienden? En su soberana gracia. Por eso se habla de la gracia soberana. Aquí dice, fueron escogidos por gracia, no mereciéndolo. Y lo aclara. Y si por gracia, ya no es por obras. O sea, hermano, entendamos que nosotros conocimos al Señor no por ninguna obra que hubiésemos hecho. El que yo haya ejercido fe en el Salvador, porque alguien me dijo, tienes que ejercer fe en el Salvador. Ya, voy a ejercer fe en el Salvador. Es una obra mía. No calza con la Biblia. Pero el decir que Él soberanamente me escogió y me otorgó, por gracia, su fe, que es un don, para que yo mirara a Jesucristo como mi Salvador, eso sí calza con la Biblia. ¿Por qué? Porque es un don y se proyecta hacia la gloria de Dios. O sea, el que lleva los méritos acá no es el hombre, sino es Dios soberano. Por eso, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aquí viene el gran tema, ¿cierto? Que vale la pena aclarar. Lo que está enseñando las Escrituras acá no es una pugna entre fe versus obras, ¿ya? El tema es que la salvación se inicia en una obra voluntaria, incondicional, unilateral, de parte de Dios. Él escoge, Él salva. Una vez que eso se concreta, de ahí en adelante, vienen las obras, no antes. ¿Qué es lo que hace el hombre? Obras, para agradar a Dios. Pero, como dice la propia Escritura, en lugar de agradarle a Dios, se está haciendo más deudor. Es como una tarjeta de crédito, ¿no? Las obras es una tarjeta de crédito donde se está haciendo un hoyo más hoyo, y no va a poder salir de ahí, a menos que el Señor lo tome y lo salve. ¿Me entienden? Si es por gracia, no es por obras. Si es por obra, no es por gracia. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. La gracia se opone al concepto de las obras para salvación, ¿ya? Lo único que mueve este milagro de la salvación es la gracia de Dios, el beneplácito de Dios, el puro afecto de su voluntad. Avancemos a otro pasaje, hermano, en el día de hoy. Segunda Timoteo, capítulo 1, versos 8 al 9. Segunda Timoteo, capítulo 1, versos 8 al 9. ¿Algún hermano, hermana?
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
Muchas gracias, hermano Román. Bueno, aquí hay un llamado apostólico a su hijo espiritual, a su hijo Timoteo, ¿cierto? Le dice muchas cosas bonitas, por ejemplo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, etc. Y entre eso le dice, en el versículo 8, como conclusión, por lo tanto, o por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Se acuerda cuando hablábamos de que el Evangelio, sobre todo en esos tiempos, era una verdadera vergüenza? Porque se predicaba a un crucificado. El apóstol Pablo se lo dijo a los corintios: yo no me propuse anunciar entre vosotros otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. ¿Ya? La cruz de Cristo, hermano, es un escándalo. ¿Ya? El tiempo se ha encargado de restarle la fuerza de lo que significó el crucificado. Los crucificados, hermanos, eran puestos desnudos, totalmente desnudos. Yo desde que crecí, desde chico, nunca vi una cruz con la fuerza de la vergüenza que significa un crucificado. Es predicar un desnudo que está totalmente desamparado y puesto como un vil criminal, para que todos lo vieran con un letrero arriba: este es el criminal, sin ningún vestigio de ropa. Por eso que el apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio. En ese tiempo la sabiduría de los griegos era como una especie de escudo intelectual. Y él, siendo un hombre formado, académicamente, ¿cierto?, preparado, él no era cualquier persona en el sentido humano, no se avergonzaba de predicar a este Cristo crucificado. Y este mismo consejo y esta misma demanda se la entrega a su hijo espiritual, a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Para nosotros, hermanos, en el día de hoy no es tan fuerte como en esos tiempos, pero aún así, nosotros vivimos también parte de esta vergüenza, o confrontamos también esta vergüenza. Porque usted no se va a parar delante de un jefe a hablarle de Cristo. O si lo hace, que bien es, pero no le va a ser fácil. Es una lucha, es voluntariamente establecerse como enemigo frontal de su propia gente, porque la gente odia a Dios. Usted le puede hablar del Cristo universal, del Cristo: yo soy cristiano, los cristianos somos buenas personas, no va a tener problema. Pero si usted predica al Cristo verdadero de la fusta, el Cristo que agarró el látigo y que echó los sinvergüenzas para afuera, que no justifica la injusticia, ahí van a entrar los problemas, hermano. Ese es el Cristo que nos demanda ser predicado. No el Cristo condescendiente con todas las religiones y con todo el mundo. Porque todos aman a ese Cristo falso, miniaturizado, condescendiente con el pecado, tolerante. Todos aman a ese Cristo. Pero el Cristo de la Biblia es un Cristo odiado. Y dar testimonio de él realmente requiere temple, y que el Espíritu Santo lo puede dar solamente. ¿Ya? Que el Señor nos ayude. Estas palabras demandan de lo que estamos diciendo, hermano. Y creo que cualquiera de nosotros diría ahora: Señor, yo estoy dispuesto a dar testimonio de Cristo de esta manera. Que el Señor nos ayude. Amén. A que eso sea una realidad. Entonces le dice: ni de mí, que no se avergüence tampoco de dar testimonio de Pablo, preso suyo. Es decir, el apóstol Pablo, ustedes saben que vivía de cárcel en cárcel. Ya cuando comienza su ministerio lo tenían encarcelado, y unos discípulos lo bajaron ¿de dónde? de una canasta.
Sí.
Él estaba ahí recluso y por la ventana lo bajan en una canasta. Así comienza la vida del apóstol Pablo y así termina. Le cortan la cabeza en una cárcel fría, fastidiado por un tal Alejandro, el calderero, que parece que encendía con parafina, hermanos, los problemas. Cualquier cosa le irritaba a Jesucristo y le decía a Timoteo, ten cuidado con él porque se opone al Evangelio, odia a Jesús. Pero le dijo a él, el Señor le pague conforme a sus obras. Entonces, también hablar de Pablo era hablar del prisionero, del revoltoso. Si los cristianos en ese tiempo, hermano, eran considerados una secta, lo leímos en el libro de los Hechos, una secta que convulsionaba la sociedad, los propios religiosos se encargaban de desprestigiar a la iglesia, la secta de los nazarenos, le decían, ese camino que revuelve el gallinero. Y el mismo Gamaliel que formó a Pablo llegó a decir un día, dejemos que Dios diga, lo que permanece es de Dios, lo que no permanece no es de Dios. ¿Se acuerda que lo dijo Gamaliel? Así que va a caer por su propio peso. Entonces, este Pablo también era un ícono, un paradigma del revoltoso, del predicador que viene a arruinar los negocios. Cuando entra en Tesalónica y en otros lugares, arruinaba los negocios, la idolatría, la superstición. Todo ese tipo, la brujería. Hijo del diablo, le decía un hombre. Es decir, era también no fácil dar testimonio de Cristo y tampoco de su siervo fiel, de Pablo. ¿Y qué más le dice? Participa de las aflicciones. Ahí está. Por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sabe que estos pasajes, hermano, lo ponen a uno sentado en una silla y uno dice, no he hecho nada por el Evangelio? No, que le prediqué a una persona aquí, que bien, pero no hemos padecido nada por el Evangelio, nada. Y ahí cada uno, hermanos, analícese. ¿Hemos sido condescendientes? ¿Hemos diplomatizado el Evangelio? Hay muchas razones, pero el Evangelio demanda aflicciones. No estamos hablando de aflicciones por causa de nuestros malos actos, ¿ya? A veces, yo una vez conocí a un hermano que, por ejemplo, era cristiano, ya, y en el trabajo odiaba a todo el mundo porque era cristiano. No comía con la gente porque era cristiano y se llevaba a conflictos no por ser cristiano, sino porque él tenía conflictos interpersonales, ¿cierto? Pero él pensaba que eran aflicciones del Evangelio. No, las aflicciones del Evangelio no tienen que ver con actitudes de ese tipo. Tiene que ver con que usted converse con una persona. En la mañana me enteraba, salió un conscripto, no, un marinero primero, un marino. Ya confesó públicamente que es homosexual. Y empezó ya a arder la cuestión. Salieron algunos, ¿cómo es posible que salga un, imagínense, un capitán de bandada homosexual? Decía uno, ¿quién le va a obedecer? Y a decir una broma, pero no, no, si no se va a perder toda la solemnidad en esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted está en una conversación de trabajo y usted dice no, como a veces ocurre, y usted dice, por ejemplo, la homosexualidad no es una enfermedad, es pecado. La Biblia lo llama. Ahí empiezan las aflicciones. Ahí empieza la lucha. Entonces, aquí el apóstol le está llamando a eso, que sea partícipe de estas aflicciones. Voy a terminar, pero el versículo 9 está la clave de lo que estamos estudiando. Hablando del poder de Dios, ¿cierto? El Evangelio según el poder de Dios. El versículo 9 dice, ¿quién nos salvó? Pasado, hermano, no dice nos salvará. Ojo con eso. La salvación es ahora, ya. El que es creyente hoy día lo va a hacer por toda la eternidad. ¿A quién le está hablando? A creyentes, ya salvos. Nos salvó. Y llamó. Los dos verbos conjugados en pasado. ¿Con qué? Con llamamiento santo. Es el santo quien llama, hermanos. No somos nosotros los que llamamos. Es el santo quien llama. Nos aparta, nos llama. Un llamamiento irrevocable. Y aquí lo aclara. No conforme a nuestras obras. Es decir, no por las obras que nosotros hubiéramos hecho, como dice Tito. ¿Ya? Porque no hubo obras. Porque vamos aprendiendo que no hubo obras. Porque no había justo ni a uno. Porque no hay quien haga lo bueno. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dios tiene propósito. Y sus propósitos van a ser cumplidos porque Él es soberano. ¿Y qué más? Y la gracia. Ahí está la palabra nuevamente. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Pero agrega algo más. Antes de los tiempos de los siglos. ¡Qué maravilla, hermano, este pasaje! Aquí está hablando de que la salvación no es, no es una circunstancia temporal. ¿Se da cuenta? Es un decreto que está destinado o predestinado desde antes de la fundación del mundo. Esta expresión que dice antes de los tiempos de los siglos está hablando de la eternidad pasada. ¿Cómo yo argumento eso? Por ejemplo, Pedro, 1 Pedro dice que este Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación, fue destinado antes de los tiempos, ¿cierto? Antes de la fundación del mundo y manifestado en el postrer tiempo, es decir, en el último tiempo, por amor de vosotros. ¿Por qué, hermano, si no había un plan, si esto fue circunstancial, por qué estaba ya destinado el Cordero de Dios? La gran obra de Dios, el plan de Dios, es la manifestación de su gloria, de su gracia, de su misericordia en su Hijo, en Cristo Jesús. Es decir, hermano, esta salvación que se proyecta desde la eternidad pasada hacia la eternidad futura, tiene pilares, por decir así. Primero, el propósito suyo, es decir, su decreto, su anhelo, soberano, como rey. Y segundo, el segundo pilar, es su gracia en Cristo Jesús. O sea, todo lo que ha ocurrido en este plan, en el plan en el cual está usted y yo, por misericordia, lo es por su decreto y por su gracia. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Concluyo, hermano, esta parte diciendo el Romanos capítulo 6, verso 14. Ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Amén.
Amén.
¿Algún comentario? ¿Una pregunta? Dios mediante, ya la próxima semana, si el Señor Jesús aún no ha regresado, vamos a continuar con el capítulo 6, verso 15 en adelante. ¿Ya? Capítulo 6, verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ahí vamos a abordar ese tema de ahí en adelante. Nunca es suficiente, hermano, hablar de la gracia de Dios. Vamos a pasar toda nuestra vida hablando de esto, porque nos cautivó, nos hizo convictos del Espíritu Santo. Uno empieza a sacudirse, hermano, de todas las cosas que en otro tiempo llenaron nuestra mente, como obras humanas, como méritos, supersticiones, temores. Murió todo eso, murió. ¿Qué teníamos antes nosotros? Una herradura detrás de la puerta. A la guaguita le poníamos una cosita roja. O golpeábamos madera. Se acabó, hermano. Porque estamos en su gracia. Sabemos todo lo que va a pasar, porque Él lo hizo. ¿Alguna pregunta, hermano?
Hermano Pablo, yo quería decir que dale las gracias al Señor por esta maravillosa palabra de saber que todo es de Él, en Él y para Él.
Y para Él.
Y todo para la alabanza de su gloria, como dice, y que no tenemos ni un mérito, y descansar en eso.
Amén.
Descansar en eso y poder estar tranquilo de que toda la obra y todo nuestro caminar es porque a Él le plació y lo tenía desde todas nuestras obras ya fueron conocidas por Él desde antes de la fundación del mundo.
Gracias.
Dale gracias al Señor por eso.
Amén. Amén. No sé si alguien más quiere decir. Yo me acordaba, la otra vez estuvimos hablando de este tema también, Naamán, que fue sanado de la lepra, ¿se acuerdan?
Sí.
Cuando él fue salvo, lo primero que quiso hacer es pagar. ¿Ya? Y el profeta Eliseo, un siervo de Dios verdadero, legítimo, no lo aceptó. Eso es gracia, hermano. Gratuidad de parte de Dios. Dios gratifica sin dinero y sin precio. ¿Ya? El precio y el costo lo pagó nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a orar. ¿Sí? Sí, sí.
Yo estaba pensando un poco cuando se hablaba con respecto a pagar, cuando dice venir y
comprar
sin precio, sin dinero.
Ya.
Entonces me lleva un poco a no sé si es parábola, dice del buen samaritano.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que ahí habla de un hombre, yo hablaba por, o sea, pensaba un poco en la condición del ser humano para entender un poco en qué condición estábamos, que el Señor pagó,
sí,
pagó un precio por nosotros. Dice que era un hombre primero que descendía
de Jerusalén,
a Jericó. Parece que Jericó no era un lugar muy, muy decente, parece que ahí había de todo. Entonces, sí, dice que descendía. Aparte dice que habla de un hombre, ni siquiera lo describe como conocido. Pero resulta que dice que dice que una persona pagó por él, pagó para que lo cuidaran. Y yo no sé si se puede alegorizar ahí, porque hay una palabra que dice que curó sus heridas con aceite y vino, que como que son símbolos, o sea, yo lo veo como símbolos del Espíritu Santo y la sangre de Cristo, no sé. Entonces hay todas en las condiciones que está ese hombre sin tener nada, pero ya había un pago que ni siquiera él no tenía por dónde.
Claro.
Y lo otro que quería comentar, que yo igual venía comentando a Luisa, que a mí me inquietaba mucho todo. Anoche estuve pensando harto porque estaba medio enfermo, pero estuve pensando con respecto a lo que habla de la remisión. Dice en el Antiguo Testamento, hay una parte que dice el año de la remisión, donde las deudas quedan canceladas.
Sí.
Y eso pensaba, o sea, desde mucho tiempo antes ya había en el corazón de Dios el cancelar, o sea, el que nosotros no tuviéramos que participar en esta redención, o sea, en que el precio lo paga Él y no nosotros. Eso,
sí. Sí, qué buen tema ese, porque justamente aquí en el buen samaritano, en Lucas capítulo número 10, verso 25, habla justamente de la redención. La redención tiene que ver con rescatar pagando un precio, sí. Y fuimos salvados por gracia, obviamente, pero alguien tuvo que pagar nuestra libertad. El Redentor, por eso se habla de Cristo Redentor, Cristo que pagó. Redentor significa el que pagó, el que rescató pagando por un precio, el precio de su sangre. Nadie, ningún hombre puede dar lo que dio Cristo. La sangre del Hijo de Dios no se puede replicar. Entonces, ese tema de la redención, como dice el hermano, es tan importante meditarlo, porque aquí el buen samaritano es el propio Cristo. Es increíble, hermano, apasiona este relato, porque aquí la figura del samaritano hacia, porque le está hablando a un maestro de la ley y a los judíos, el ejemplo de misericordia y de gracia vino por un samaritano, no vino por la religión judía, ni un sacerdote, ni un levita, sino que vino por un samaritano. Y ustedes bien saben que para un judío, un samaritano era lo último, la escoria del mundo, imagínense. Así actúa el Señor. Rompe toda lógica, todo orgullo humano, todo soberbia, altivez de espíritu, y nos pone en nuestro lugar. Qué buen tema, hermano, este de la gratuidad. Que el Señor nos... Sí, hermano Rodolfo. Sí.
Dar gracias también, como decía Susana, y que usted mencionaba en un momento del pueblo judío, que la tozudez de ellos, la incredulidad, y porfiado... Y que somos nosotros mismos en nuestra misma vida. Ahora, gracias a Dios que estamos bajo la gracia.
Sí.
Y que Él ya nos salvó. Pero también, como es parte, y entendemos que es parte de este plan de Dios, darle gracias a Dios también porque hizo que también Israel, dentro de este plan, fuera tozudo,
terco,
porque si no hubiese sido así, la iglesia no hubiese podido entrar.
Exacto.
Porque esa tozudez que la palabra indica... permitió que el Señor nos agregara a nosotros.
Amén.
A un pueblo que no era pueblo.
Exactamente. Así lo dice.
Y ahí estamos nosotros, gracias a Dios, como su segundo pueblo espiritual, con las promesas celestiales. Entonces, eso es increíble. Darle gracias a Dios por todo, en realidad. No hay ninguna obra en nosotros.
Sí, amén. De hecho, lo que dice el hermano Rodolfo, la Biblia habla de eso, de que Dios endureció este pueblo. Por su propósito, para que nosotros entráramos. No había por dónde, hermano. Si el Señor lo hizo, así que gloria a Dios por todas las cosas, hermano.
Amén.
hermano Pablo.
Hermano Román, sí.
Con respecto a lo que le decía a Timoteo, que no se avergonzara de Cristo ni de él, el siervo de Jesucristo.
Sí.
Por lo mismo que decíamos que era una vergüenza que se crucificara,
claro,
encima predicar y seguir a un crucificado, era fuerte.
Sí.
Y además que también el Señor en una parte más adelante, en Lucas 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Amén.
Algunos estudiosos dicen que eso se refiere como también al mismo que nombra Gamaliel cuando nombra varios que hubieron antes de Cristo y que se terminó su obra. El
caso
estaba un tal Judas, dice, que muchos lo siguieron y se terminó su obra. Según algunos estudiosos dicen que ese Judas, que también era el castigo que se hacía antes, fue crucificado él y sus seguidores. O sea, todos llevaron cruz.
Ya.
Lo crucificaron y llevaron cruz. Por eso también el Señor dice, cada uno viene a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque también era una forma de castigar, o sea, al que era cabecilla, por decirlo.
Correcto.
Y también eran crucificados los seguidores. Y ahí cuando le dice a Timoteo, o sea, ¿sabían lo que decían? O sea,
sí.
Y ahora
sí.
Uno nada pasa, uno cuando más lo vergüenza.
Claro.
A mí cuando más me han hecho pasar vergüenza por el hecho de ser un cristiano,
entiendo,
no,
claro.
Pero nunca ha sido fuerte una confrontación.
Claro.
No, no hay más que eso, y en esos tiempos sí era fuerte.
Claro.
Por eso le dice que hable con valor y como le dice Pablo a Timoteo y todo lo que pasó Pablo.
Claro, todo
ahora
lo que
no, ahora es bien suave el asunto.
Claro.
Y cuando más nos hacen pasar vergüenza,
nada más. Sí, y
o nos dejan
hablamos,
un poco de
cuando
lado.
Hablamos,
¿no?
Cuando
nos
hablamos.
Dejan un poco de lado, pero
claro.
No pasamos nada.
Pues. Por eso que hoy día se pregona mucho eso entre los cristianos. Hay que predicar con el ejemplo, nada más, no hablar. Pues así pasan. Pasan pelitas como buenas. CNI, cristiano no identificado. Amén, claro. Hermano. El Señor les bendiga, que nos guarde, nos dé más interés por su palabra y que nos cautive aún más. Indagar, nunca uno va a terminar de aprender todas las cosas. Y además que uno la aprende, después por el tiempo se va olvidando, tiene que repasarla. No olvidamos, porque somos frágiles, nuestra mente es frágil. Entonces por eso es necesario repetir, como decía el apóstol Pedro, las mismas cosas. Que el Señor nos ayude, hermano. Si un hermano con libertad nos quiere dirigir en oración, oramos. Amén.